Me voy a Valencia, un lugar que a Manuel Toaria le suena familiar. Pero ahí está Mati Mas. Mati, buenos días.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días. Siento decirte que la economía no está de moda, ¿eh? O sea, esta sección sí. Podría ser una sección moribunda, como la de las palabras moribundas. Porque en el debate electoral las propuestas económicas de los distintos partidos brillan por su ausencia. O sea, no hay propuestas económicas. Y eso, no sé, no creo que sea porque no tengamos ningún problema, que esté todo solucionado. No lo veo yo así.
Pues no, pero me imagino que ellos sí que deben saberlo, ¿no? Deben pensar que estos son los temas que nos tienen entretenidos, son los más importantes, pues si no, no se entiende. Y es verdad que llevamos muchísimo tiempo sin que se aborden los problemas más importantes de la economía española. Yo casi me remontaría...
Estamos para otras cosas ahora, para las armas, para cosas que parecen más importantes, ¿eh?
Pues sí, sí.
Y tenemos... Ironía, esto es ironía.
No me digas.
Ironía.
Sí, no digo, sí, bueno, podríamos seguir con ejemplos, ¿eh? Podríamos seguir con ejemplos que son un poco patéticos, casi me atrevería a decir. Y fíjate que seguimos teniendo los mismos problemas del mercado de trabajo, una productividad que la tenemos por los suelos, el déficit público que nos acaban de confirmar ahora que seguimos por encima de lo que nos tocaría, el sistema de pensiones que se lleva la mitad del gasto y que se sigue sin reformar y así no puede seguir, un sistema fiscal que tampoco funciona. Y es verdad que nadie se atreve a tomar las reformas porque las reformas pisan callos a algunos grupos concretos mientras que los beneficios de las reformas pues se diluyen en el conjunto de la sociedad. Y lo peor de todo es que si viene otro ciclo contractivo que ya está tocando en la puerta, nos va a coger de nuevo sin haber hecho los deberes. Esto es lo patético.
Es que no aprendemos. Donde no. Sí parece que hay un cierto espíritu reformista es en la Unión Europea, porque la Comisión ha tomado recientemente medidas de gran calado que afectan al sector tecnológico.
Sí, esto es para que nos reconfortemos, Pepa, porque que miremos a un sitio donde nos podamos reconfortar de pertenecer a ese club. Y es curioso lo que está ocurriendo, porque la Unión Europea ha perdido la batalla o está perdiendo la batalla en el mundo de las nuevas tecnologías. No hay, hay solamente una empresa europea entre las 20 grandes, las otras 15 son norteamericanas. El foco de la tecnología está en Estados Unidos, si quiere se va moviendo a Asia también. Y lo sorprendente es que pese a ello, es en Europa donde está jugando el futuro de las tecnológicas.
¿Y esto por qué? ¿Por qué está Europa tomando el liderazgo en este campo, Mati?
Pues mira, son aspectos importantes, pero primero déjame que te diga que lo que está haciendo la Unión Europea es abordar, diseñar unas nuevas formas de enfrentar los problemas que han generado, que están generando las tecnologías. Lo ha hecho Europa, no lo ha hecho Estados Unidos, lo está haciendo. Lo que están diseñando está seguramente terminará siendo aplicado, ya lo está haciendo, las medidas que están tomando en la mayoría de los países, y esto da mucha fortaleza y combina la defensa cerrada de los ciudadanos, que tienen los ciudadanos a controlar la información, y esto junto con el firme propósito de que las empresas tecnológicas respeten las reglas de la competencia. Si esto sucede, se beneficiarán millones de usuarios, tendrá un efecto positivo sobre el crecimiento económico y, de paso, reducirá el inmenso poder que han acumulado las grandes empresas tecnológicas, las GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft.
Yo diría que la bronca de los reguladores con las grandes tecnológicas vienen de lejos, ¿eh? ¿Tú te acuerdas ya que hace mucho tiempo IBM tuvo problemas?
Sí, yo desgraciadamente me acuerdo, porque esto fueron en los años 60, y desgraciadamente me acuerdo. Y Microsoft lo tuvo en los 90, que ya se enfrentaron con legislaciones antimonopolio. El problema es que ahora se están sumando dos problemas más a los típicos de defensa de la competencia. Primero, su capacidad para desestabilizar la democracia, como consecuencia de las famosas fake news que generan desinformación. Y luego, sobre todo, por la falta de respeto por los derechos individuales, especialmente el derecho a la privacidad. Fíjate, además, que hay un problema, porque con el desarrollo imparable de la inteligencia artificial, la demanda de información, que es el alimento del que se nutre la inteligencia artificial, está creciendo de forma exponencial.
Lo que es curioso es que Europa, que no es ni mucho menos un líder tecnológico, se haya puesto al frente de este debate, ¿no?
Sí, sí, puede parecer sorprendente, pero si te paras a pensarlo, fíjate que tampoco es tan raro. Porque, desgraciadamente, en Europa tenemos bastante experiencia en dictaduras, aquí mismo, cosa que los Estados Unidos no tienen. Y esto nos hace estar más alertas en la defensa del derecho a la privacidad. Luego, la Unión Europea es un gran bloque económico, esto hay que reconocerlo, que compra aproximadamente el 25% del valor generado por las grandes tecnológicas. Y como te decía antes, su legislación es frecuentemente seguida por los países en vías de desarrollo, seguramente por su origen colonial. La Comisión Europea tiene las manos más libres porque los lobbies o los grupos de presión no tienen en Europa ni la presencia ni el poder que tienen en Estados Unidos. Y además sus tribunales de justicia están reconocidos que están más al día en temas económicos. Y ya, por supuesto, el hecho de que Europa no tenga grandes empresas tecnológicas permite seguramente ser más objetiva.
Oye, ¿y en qué consiste la posición europea?
Pues tiene mucho interés en dejar claro qué es lo que no se debe hacer. Al menos por de ahora ha dejado de lado las dos medidas antimonopolio tradicionales. Una medida tradicional es regular los beneficios de los monopolios y la otra hacerlas a trocitos para reducir su poder de mercado. Su doctrina actual es diferente, porque la situación también lo es. Es la combinación de dos cosas. La primera, respetar la cultura de los países que integran la Unión, lo que básicamente significa defender la privacidad. Y la segunda, utilizar su capacidad legislativa para fomentar la competencia. Lo interesante y lo curioso es que estos dos objetivos en este caso se refuerzan mutuamente, y esto no suele ser habitual. Sí. Lo habitual es que los objetivos sean contrapuestos, pero en este caso se juntan.
Ya. Oye, ¿qué propone la Unión Europea para defender la privacidad? Que es algo que a mí me preocupa mucho. Mati.
Sí. Mira, el punto de partida es que el usuario es el propietario de los datos, que tiene derecho a modificarlos y a decidir quién puede utilizarlos. Esto es la esencia de la denominada Regulación General de Protección de Datos aprobado en mayo del año pasado y que ya ha sido copiada por muchos países. El siguiente paso es permitir la interoperabilidad entre proveedores, lo que significa que cuando quieras llevarte sin problemas tus contactos de una red social, como por ejemplo Facebook, a otra, que ofrezcan mejores condiciones económicas o que traten a los clientes de forma más ética o simplemente porque te dé la gana.
Oye, ¿y qué proponen para fomentar la competencia?
Bueno, proponen que los responsables de las plataformas como Amazon, Google o Facebook garanticen igualdad de trato a empresas rivales. Como sabes, la Comisión ha puesto recientemente fuertes multas a Google por competencia desleal, por alterar el orden a favor de sus empresas y en contra de los competidores. También ha discriminado a los buscadores rivales que utilizan Android, que es su sistema operativo. Alemania ha dado un paso más. Propone que las empresas dominantes compartan toda la información, por supuesto de forma anónima, con sus competidores. Y además ha cambiado la legislación para evitar que los gigantes compren las startups más prometedoras que pueden hacerles competencia en el futuro.
Y hablando de Google, ¿qué pasa con la llamada tasa Google?
Mira, eso para mí es la pera marinera. Las empresas tecnológicas no pagan ni de lejos los impuestos que les corresponderían. La forma en que lo hacen es perfectamente legal, esto que quede claro, y cuentan con la inestimable ayuda de algunos países de la Unión Europea, que son los que se benefician de ello. Dicho de forma sencilla, ¿qué es lo que pasa? Que el capital de estas empresas se basa en la innovación y la I+D, es decir, no se basa en el capital tradicional en forma de máquinas o de fábricas.
Yeah.
Al ser un capital intangible, puede asignarse de un país a otro sin problemas. Todo lo que necesita son asientos y utilizar contabilidad creativa. La práctica, pues, es localizarlo en aquellos países con el impuesto de sociedad más bajos. Algunos países se han opuesto, y de eso no ha sido aprobada, la semana pasada nos aprobó la tasa Google, por dos razones. Uno, porque se quedan sin el chollo, evidentemente, y otros también por temor a que Estados Unidos, que ya lo avisó, tomara represalias. Y si no hay unanimidad, no hay acuerdo, y por lo tanto no se ha aprobado. La solución para ahora ha sido pasarle la patata caliente a la OCDE para que se encargue de diseñar una legislación tributaria que acabe con esta asimetría fiscal, que además es muy injusta y sobre todo entre países que comparten una misma área económica. Sí, es muy complicado.
Oye, para acabar casi, Mati, esta semana se ha aprobado por fin la directiva que regula los derechos de autor. ¿Puedes contarnos las implicaciones que tiene? ¿Puedes explicarnos eso?
Sí, bueno, te lo contesto rápidamente. Hay dos artículos que son conflictivos, el artículo 17 y el artículo 15, porque afecta de forma asimétrica a la gente. El 17 obliga a plataformas como YouTube a obtener la licencia de los creadores o impedir el acceso de permiso de obras que utilizan material protegido. Y el 15 lo que hace es que los editores de prensa se les permita poder cobrar o exigir que se les pague a los agregadores como Google News y otros agregadores. Como puedes imaginarte, pues ha costado mucho sacar esto adelante porque hay muchos intereses en juego. Unos insisten que la reforma busca proteger a los creadores, eso parece, mientras que para otros pone en peligro la libertad de expresión y la democracia en la red.
Bueno, lo que está claro es que en la Unión Europea se están discutiendo temas muy interesantes.
Sí. Son temas intelectualmente muy, muy estimulantes porque son nuevos y son muy complejos, lo que obliga a repensar e inventar las mejores respuestas. Como ves, esto no tiene muy poco que ver con el nivel de la discusión que tenemos por aquí. Es una pena, pero es así, pero por lo menos pertenecemos a ese club. pertenecemos a un club donde pasan cosas.
Es verdad, es verdad. Por lo demás, corramos un tupido velo. Un beso, Mati.
Vale, lo mismo, Pepa.
Gracias, adiós.
Hasta luego, adiós.